En 1974, Juan Rodríguez Garat comenzó una exitosa carrera militar que le llevó a ser almirante. Ha pasado 24 años embarcado, mandó 3 buques de superficie, varias unidades navales. La idea de una guerra en suelo europeo parecía remota durante su formación. Cualquier hecho similar se remontaba a los libros de historia. El ataque de Rusia sobre Ucrania ha abaratado el precio de la guerra y ha impulsado un cambio de paradigma que ha hecho que comprendamos que un conflicto es posible. Y si no, mira cómo está el mundo. Nos encaminamos al tercer año de guerra en Ucrania. El frente sigue enquistado. Mañana se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión para abordar nuevas medidas de apoyo a Kiev. En el fondo, la reelección de Donald Trump en Estados Unidos. En Oriente Medio, a pesar del alto el fuego, continúa el intercambio de golpes. Esta tarde, Israel ha acusado a Hezbollah de lanzar 2 proyectiles de mortero contra el norte del país, aunque no se contabilizan víctimas. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad ha perdido el control de Alepo. Los avances de la ofensiva rebelde en el norte del país se han frenado ante la insistencia turca, país que financia, arma y paga a las milicias. El presidente sirio debería sentarse a negociar con la oposición, eso es lo que se pretende, y con Ankara. Y en Georgia ya van cientos de detenidos por las protestas en contra del gobierno prorruso, que ha suspendido los planes de adhesión a la Unión Europea. Todo eso en nuestro entorno, ¿eh? Todos esos conflictos tienen en común que están en nuestras fronteras. En todos los conflictos hay un denominador común, principal. Los protagonistas no son los pueblos, sino los dirigentes. En la guerra de Ucrania lo vemos claro. No es Rusia quien decreta la guerra. Es Putin.
Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas por nuestra parte. He decidido llevar a cabo una operación militar especial cuyo objetivo es la protección de las personas que durante 8 años sufren abusos por parte del régimen de Kiev.
Menudo pedazo eufemismo lo de la operación especial. A esta guerra tampoco le faltan espectadores o actores secundarios. Estados Unidos o nosotros, que no queremos que Rusia gane, por supuesto, pero tampoco que pierda de forma sangrante por el efecto acción-reacción. Lo vimos en Alemania cuando perdió la Primera Guerra Mundial. El otro espectador es China, que está viendo cómo se le abaratan algunas materias primas y, claro, cómo sufre el cliente, nosotros. Europa lleva años y años de reducciones presupuestarias, de ninguneo hacia las Fuerzas Armadas, y en España ni te cuento. Las guerras de Ucrania o en Oriente Medio, junto a las tensiones en torno a Taiwán o el Mar Rojo, han mostrado lo desnudos que estamos y cómo suspendemos una asignatura fundamental, la cultura de la defensa. Lejos de caer en un discurso derrotista, el almirante Juan Rodríguez Garat ha analizado las causas de todos estos conflictos y las conclusiones están recogidas en este libro que tengo en mis manos, donde trata de llamar la atención de una sociedad dormida e inconsciente. Un libro llamado Tambores de Guerra contra el desarme moral y militar de España. Almirante Juan Rodríguez Garat. Querido Juan, buenas noches.
Buenas noches.
En muchas ocasiones, a mí me pasa, los subtítulos me gustan más que el título. Dicen más. Es como lo de los pies de foto en los periodistas. A veces un pie de foto dice más que el titular de la página. Contra el desarme moral y militar de España. La ética, lo moral y lo militar, ¿van de la mano?
Oh, sí, van de la mano siempre y cuando las decisiones sobre el empleo de la fuerza, que esa es la razón de la herramienta militar, las tome el pueblo español y las tome de acuerdo con los convenios internacionales, con el derecho internacional humanitario.
La cultura de defensa. Yo recuerdo, yo cambié el chip cuando hice el curso de defensa nacional en el CSDEN, el largo, el famoso curso largo. Y recuerdo que me di cuenta de que es mucho más importante lo internacional, lo global, que el politiqueo patrio. A partir de ahí he pensado muchas veces y he estudiado el concepto cultura de defensa. Y si antes suspendíamos con un 2, ahora a lo mejor suspendemos con un 3,5 o un 4, pero seguimos suspendiendo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, seguimos suspendiendo. Sobre todo porque mucha gente no tiene claro exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la cultura de defensa, que no es hablar de armas, tampoco es hablar ni siquiera de los militares. A veces confundimos la popularidad de lo militar, que ha ido creciendo en los últimos años y ahora está probablemente muy por encima del 50% que estaba en la última medición del CIS, pero de lo que verdaderamente importa en la cultura de defensa es qué utilidad queremos darle a la herramienta militar, qué utilidad queremos darle a las armas. No podemos quedarnos en la discusión de cuál es el calibre de nuestros cañones, sino de que para qué los queremos en cada circunstancia.
En esa cultura de defensa juegan tres elementos fundamentales y al final el protagonista, que es el receptor, la gente. Uno, los propios militares. Dos, la política. Y tres, nosotros, los medios. Vamos por partes. Los militares, ¿sabéis venderos?
No del todo, es verdad, pero la mayor parte de las veces, y lo digo por experiencia profesional, tampoco nos han dejado. Yo claro. Recuerdo haber vuelto de mandar la operación Atalanta en Somalia. Y cuando volví con orgullo, me dijeron en el ministerio, hemos dicho que no a 300 peticiones de entrevistas contigo. Digo, se sentían satisfechos de lo realizado, ¿no? La situación ha mejorado algo, pero todavía hay muchas limitaciones para que un militar en activo pueda acceder a la opinión pública, y por eso pues estamos haciendo ese papel los retirados hoy día.
Sí, y yo lo agradezco porque en muchas ocasiones lo hacemos a diario, pero sobre los nuevos sistemas de armas, o sobre los nuevos escudos, o eso quién sabe, son los que están en ejercicio, lógicamente, por lo tanto.
Sí, se piensa normalmente, y eso es igual en todos los países democráticos, se piensa que la voz de un militar en activo, cuando habla de temas más o menos políticos, representa al gobierno, y por lo tanto hay que tener cuidado con lo que dice. Yo puedo opinar sobre quién va a ganar la guerra de Ucrania sin comprometer a nadie, un militar en activo no. Pero a la hora de hablar de cómo funciona un misil antimisil balístico, evidentemente podrían hacerlo perfectamente.
El segundo actor. La política, en parte ya ha respondido. ¿Se mete demasiado? ¿Confundimos política de Estado con política partidaria?
Efectivamente. La mayor parte de las decisiones, y no es un problema solo español, pero la mayor parte de las decisiones en política exterior estos días se toman más mirando al electorado interno, y no solo en España, insisto, también en Estados Unidos, por poner un ejemplo, se toma más mirando al electorado interno que los intereses estratégicos del país. Y eso es una política cortoplacista y equivocada.
Y por último, los medios.
En los medios españoles, y te daré mi opinión, lo que falta en general, y no estoy hablando obviamente de la linterna, pero es una vocación de entender los problemas estratégicos del país, los problemas de política exterior. Probablemente viene incluso de la universidad, donde se hace la carrera y donde se presta más atención a otros temas. Luego también está la demanda de la sociedad. Cuando uno ve los artículos más leídos en la revista, se encuentra artículos de lo más peregrinos, casi nunca artículos que deberían de importar a los españoles en temas de cuál es el papel de España en el mundo. Y entre unas cosas y otras, pues cuando uno tiene que buscar opiniones serias sobre estos temas, casi siempre tiene que recurrir a autores extranjeros. Y es una pena.
Hagamos autocrítica, entonces. En Tambores de Guerra, lo edita la Esfera de los Libros, que firma el almirante Juan Rodríguez Garat, habla de un concepto que se llama la Trinidad de la Guerra. ¿Cuál es?
Sí, es un viejo concepto que viene ya de Clausewitz del siglo XIX y dice que el poder militar de la nación no se ve solamente en el número de cañones que tenga, el número de buques de guerra, el número de aviones. Hay tres vértices de un triángulo, en uno de ellos está el gobierno, el liderazgo, en otro están los ejércitos y en el tercero está el pueblo. Cualquiera de esos tres vértices, incluso cualquiera de las relaciones que dominan los lados del triángulo, pueden dar al traste con la mayor capacidad militar del mundo si es que no están armonizados.
La madrugada del 24 de febrero de 2022 provocó un antes y un después en una Europa dormida. Nos despertamos de forma brusca, sin apenas tiempo de quitarnos las legañas, preguntándose dónde había dejado guardada su conciencia de defensa.
Los europeos debemos estar en guardia. Debemos volver a centrar nuestra atención en la dimensión de seguridad de todo lo que hacemos. Debemos pensar en nuestro proyecto como unión, como un proyecto de seguridad.
Como si el letargo de las últimas décadas fuese capaz de arreglarse en cuestión de semanas, Europa abrió el armario de su arsenal comprobó cómo de abandonados estábamos. Faltaba munición, armamento, capacidad industrial. Si miramos a nuestro alrededor y analizamos las guerras que nos rodean, curiosamente, todas alrededor del Mediterráneo. Piénsalo, ¿eh? Oriente Medio, el Mar Negro, Ucrania, el norte de África y el Sahel. En este tipo de guerras nos damos cuenta, Juan, de que lo importante no solo son los militares, sino que es el pueblo. Lo digo por el pueblo ucraniano. Qué impresionante. Aquel 24 de febrero, una semana antes, yo estaba allí. Y no me podía imaginar la reacción tan valiente que se mantiene.
Sí, el pueblo es el vértice evidentemente más importante, sobre todo en los regímenes democráticos. De ese triángulo de que hemos hablado, el vértice importante es el pueblo, es el que sostiene a las Fuerzas Armadas y el que da poder a los gobernantes. Sin ellos no cuenta nada. La reacción del pueblo ucraniano hoy, después de casi... estamos ya cerca de los 3 años de guerra, empieza a estar cansado, evidentemente, pero la reacción del pueblo ucraniano es admirable. Y también, ya que hablamos del pueblo, es cuando Putin decide la invasión, está pensando seguramente como una de sus bazas en la resistencia de los pueblos europeos a intervenir para parar una agresión como la de Ucrania. Por eso es tan importante que el pueblo entienda lo que se está jugando en cada caso.
Yo, desde que empezó la guerra, he estado 3 veces en Ucrania. Pero he estado en Rumanía, he estado en Moldavia, he estado en Letonia, he estado en Escandinavia. Y es impresionante, porque estando en esos países te das cuenta, en Polonia por supuesto, de que todo el que tenga de 40 años para arriba ha sido soviético. Sí. Se nos ha olvidado. Por eso tienen tanto miedo.
Sí, efectivamente, la experiencia de lo soviético es la que ha resultado en el abandono de la órbita de Moscú por los países del este que ahora son de la Alianza Atlántica. No es un movimiento hacia el este de la Alianza Atlántica, sino es un movimiento hacia el oeste de los pueblos que tienen miedo al resurgir de la Rusia imperial.
Un miedo lógico.
Lógico, porque ya fuera bajo la bandera de los zares, la del comunismo después o la del ardiente nacionalismo que sienten ahora, Rusia quiere expandirse por Europa. Rusia aspira a dominar al menos el este de Europa, a conquistar a los pueblos europeos. No es la primera vez en la historia que esto ocurre y evidentemente cuando uno se encuentra en esa zona, pues es lógico que sienta miedo de lo que se le puede venir encima.
Perdón por la autocita, almirante, pero hablaba del Mediterráneo. Viendo el mapa, el cachito de globo terráqueo que se ve en la portada de Tambores de Guerra, efectivamente, es el Mediterráneo y un trozo del Mar del Norte. Eso es verdad. Por lo tanto, estamos en el epicentro.
Sí, nosotros, aunque estamos un poco desplazados hacia el oeste, estamos en el epicentro de un área que tradicionalmente, a lo largo de la historia del mundo, ha sido un área de progreso y de conflictos, de ambas cosas.
Yo le pregunté hace un año y pico, aquí en Madrid, justo antes de la cumbre de la OTAN, al propio Stoltenberg, ex secretario general ya, le pregunté por África. ¿Deberá la OTAN mirar hacia el sur? ¿Hacia África?
Yes, absolutely. NATO has to look to the south.
Sí, absolutamente. La OTAN necesita mirar hacia el sur. La OTAN no se puede dar el lujo de elegir mirar al este, al norte o al sur. Nosotros tenemos que mirar a todas las direcciones y ocuparse de ello. Por eso, de hecho, hemos estado en Afganistán y en Irak para luchar contra el terrorismo. Y a mí me gustaría alabar la presencia de soldados españoles en nuestra misión de la OTAN en Irak, ayudando al gobierno iraquí para que no vuelva el Estado Islámico a Irak. La OTAN está trabajando con nuestros socios en África. Trabajamos con Túnez, trabajamos con Mauritania.
No nos debemos olvidar el flanco sur. ¿Nos hemos olvidado de que también el tráfico de personas es un arma de guerra?
Bueno, cuando las autoridades de la OTAN insisten tanto en que no debemos olvidarnos del flanco sur, es porque nos estamos olvidando siempre del flanco sur.
¿Y es verdad?
Es verdad en parte, y más en este momento presionados por lo que ocurre en el este. En el flanco sur hay desafíos importantes, no realmente militares hoy. Es muy difícil que los peores problemas del flanco sur que se dan hoy día en el Sahel los podamos resolver por medios militares, porque ahí hay una partida geoestratégica que es difícil que podamos ganarle a Rusia, sencillamente porque nuestros soldados, los soldados europeos, no son capaces de cometer los asesinatos que cometen los mercenarios de la Wagner para servir a las juntas militares del Sahel. Pero
por suerte.
Por suerte, evidentemente. Hombre, si no, seríamos iguales que ellos. Claro. Y se trata de defender una bandera diferente. Por eso, tácticamente, es difícil ahora ganar esa partida allí, aunque tenemos armas estratégicas para hacerlo más a largo plazo.
Antes de verano, estuve a bordo de una fragata fantástica. Y no soy experto en armas de guerra, pero la Juan de Borbón es de primerísima categoría mundial, ¿no?
Sí, casi tan buena como la Álvaro de Bazán, que es la primera de la serie y que fue la mía.
Ya empieza el pique. Pasa igual. El pique es maravilloso. Es como los equipos de fútbol, pero con el nombre de barco. ¿Sabemos lo que es la guerra híbrida, Juan?
Sí, sabemos definirla por sus efectos.
Hablo socialmente, la gente.
La gente no lo termina de entender, y por eso hay tantas confusiones en lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo, como por ejemplo en Marruecos, donde podemos ver unos inicios de guerra híbrida, en lo que ocurrió en Perejil, y en menor grado pues lo que ocurre con la manipulación de la inmigración o con las reclamaciones extemporáneas de las ciudades autónomas. Eso es lo que trata la guerra híbrida. Es de poner en dificultades a cualquier gobierno, de forma que al final prefiera resolver el problema cediendo a tratar de sobrevivir ante ataques que no son militares, que están siempre por debajo de lo militar, pero que pueden ser bastante molestos para cualquier gobierno.
Estamos repasando los tambores de guerra que oímos desde aquí perfectamente en este libro que se titula así, y que firma el almirante con una R entre paréntesis, Juan Rodríguez Garat. El tablero mundial se está agitando. En medio de todas las contiendas está Europa y, por supuesto, ya lo hemos dicho, España.
Acaba de comenzar la carrera hacia las elecciones. Las primeras elecciones democráticas que se celebran en España desde hace 41 años. El presidente Suárez ha aceptado las exigencias de la oposición.
Reconozcámoslo. Pone la piel de gallina escuchar a la gran Victoria Prego, que en paz descanse. En España tenemos una conciencia nacional muy débil, seguramente desde hace siglos, y eso ha llevado a demasiados españoles a pensar que hemos jugado un papel de villanos en la historia del mundo.
Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece.
Me quedo con la parte del subtítulo, almirante, contra el desarme moral. Tenemos una enfermedad que se llama complejo.
Sí, claro, España es un país acomplejado por su historia.
Es increíble.
Sí, es increíble, efectivamente, es increíble, aunque hay una cierta justificación que viene en parte del azar. Todos los imperios que crecen al final terminan desapareciendo, y el imperio español desapareció en el peor momento, en el siglo XIX, cuando se empezaban a crear las conciencias nacionales en toda Europa. Yo en el libro menciono, por poner un ejemplo, que mientras Francia y Alemania se disputaban el poder en las guerras europeas a finales del siglo XIX, pues en España combatíamos al cantón de Cartagena, en una guerra cantonal que era de lo más ridícula. Y todavía tenemos esa herencia, todavía tenemos la herencia de la pérdida de los últimos territorios de ultramar, de la pérdida de Cuba. Aún nos queda por entender cuál fue nuestro papel en el mundo, aún nos queda por entender que la caída estaba garantizada porque los imperios suben y bajan y porque España era un país relativamente pequeño, y aún nos queda por aceptar cómo fuimos y, por lo tanto, por aceptar cómo somos y cómo debemos ser.
En ese sentido, un fragmento del libro que me ha llamado la atención. Comillas. Hoy está de moda cuestionar el papel de España en el mundo. Parece que no solo tenemos que lamentar nuestros fracasos, sino también pedir perdón por nuestros éxitos. Y unas líneas después, nos sentimos obligados a renegar de las victorias de Hernán Cortés o el Duque de Alba, como si tuviéramos que avergonzarnos de ellas. Yo ante esto me permito aconsejar la visita al Museo Naval. ¿Sí o no?
Oh, desde luego.
Es la mejor medicina que existe.
Aquí en Madrid no quisiera ser demasiado partidista, porque también el Museo del Ejército es un sitio que hay que visitar en Toledo. Pero aquí en Madrid la verdad es que el Museo Naval es un sitio donde entender España, sí.
Y el mundo.
Y el mundo, claro.
Si estos personajes, estoy pensando en Elcano, Magallanes, por supuesto, estoy pensando,
que decir, en Cristóbal Colón, exposición maravillosa la de las cartas en el Palacio de Liria, hablando del Duque de Alba. Hernán Cortés, los tercios. Si estos en vez de ser españoles hubieran sido británicos o franceses, ¿cuántas películas se habrían hecho?
Sí, es un defecto nuestro. Nosotros no hemos prestado mucha atención a ese medio de comunicación moderno que es el cine, y otros países sí que lo han hecho. Y las pocas veces que lo hemos hecho, además, lo hemos hecho desde una perspectiva equivocada, tratando de desmitificar a los héroes. Y es verdad que los héroes no son mitos. Los héroes de verdad, de carne y hueso, tenían sus defectos, pero no han pasado a la historia por esos defectos, sino por sus logros épicos. Y esos desaparecen cuando se presenta, como por ejemplo en aquella la última película que se hizo sobre los últimos de Filipinas, cuando lo que se presenta es una visión mundana y sesgada de las motivaciones que llevaron a aquellos héroes a portarse como se portaron.
En el libro aseguras, almirante, que el independentismo y los nacionalismos internos son actores que juegan con la leyenda negra de España. ¿Es una readaptación de la leyenda negra lo que está pasando ahora?
Sí, claro. Es una readaptación. La leyenda negra tuvo su época histórica y se creó en los países que competían con España cuando España era el mayor imperio del mundo, era la más poderosa. Para socavar ese imperio, la leyenda negra fue útil. Todos los países han tenido leyenda negra, todos los imperios han tenido leyenda negra, y quizá la mayor diferencia de la nuestra con otras es que hubo una mucho mayor participación de españoles en nuestra leyenda negra que de británicos en las críticas que se han hecho al imperio británico. Sigue siendo así.
Hemos hablado de África. Hemos hablado, por supuesto, de Ucrania. Hemos hablado poco de Oriente Medio. Allí donde empezó todo.
Así es.
¿Cómo va a acabar eso?
Bueno, mal, porque lo que está ocurriendo ya ha ocurrido. Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando ya ha ocurrido. Estamos ahora en la tercera guerra de Gaza y acaba de comenzar la tercera guerra del Líbano, y parece que dentro de algunos años estaremos hablando de que esta tercera guerra de Gaza ha sido el preludio de la tercera guerra de la cuarta guerra de Gaza, y lo mismo ocurrirá en el Líbano. Volverá a haber enfrentamientos, puesto que al final las victorias militares, si no se consigue solucionar los problemas políticos o por lo menos avanzar a la solución de problemas extremadamente complejos, pues no se consigue nada más que retrasarlo. Los hijos de los muertos estos días en las calles de Gaza o del Líbano volverán a la carga dentro de 20 años.
O menos.
O menos.
Esto es cíclico, absolutamente. Sí. Hemos empezado hablando de cultura de defensa y vamos a terminar casi igual, pero mirando al futuro. Suspendíamos, suspendemos. ¿Y en el futuro? Preguntarle a un militar si es optimista es absurdo, porque sí, siempre lo sois.
Sí,
pero...
sí lo soy. Sí. Yo lo soy, y precisamente creo que con el libro he tratado de poner un granito de arena para que haya más españoles que entiendan lo que es la defensa nacional y para que otros como yo pues se animen también a dar su opinión.
¿Vamos a ser mejores?
Si no lo creyera, ¿qué haría con mis nietos? Yo tengo la obligación, ya no como militar, sino como abuelo, tengo la obligación de ser optimista.
El año pasado tuve la suerte de estar como tres cuartos de hora con Volodymyr Zelensky. Éramos un pequeño grupo de periodistas españoles y sin duda es una de las grandes experiencias de mi vida.
Le quería preguntar si puede hacerme un balance de víctimas ucranianas y rusas.
Balance.
Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, mientras controlen ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente.
¿Nuestros nietos vivirán en un mundo más seguro?
Por lo menos creo que conseguiremos que entiendan mejor el mundo, que es un primer paso para que poquito a poquito se vaya haciendo más seguro.
¿Eso quiere decir que los periodistas y la sociedad en general somos demasiado miopes, por no decir catetos?
En este tema concreto, sí, hay otros muchos en los que la sociedad española debate sobre asuntos importantes, asuntos que nos interesan a todos. Nos debatimos sobre la educación, sobre la economía, debatimos sobre la inmigración. La defensa, en cambio, se nos ha quedado muy fuera de nuestros intereses particulares. No nos damos cuenta hasta que nos falta cuán importante es nuestra seguridad.
España, Europa. No queremos tener enemigos, eso no significa que no los tengamos. La mayor parte de los españoles pensamos que si nosotros no hacemos mal a nadie, nadie nos va a hacer mal a nosotros, ¿eh, amigo? Eso no es entender ni a nuestra especie, ni el juego de las naciones en este nuevo mundo. Para tratar de hacerlo, Tambores de Guerra, libro editado por La Esfera, firmado por el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Almirante, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Todos los días, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Hoy con una pregunta tan directa como complicada de responder, imagino. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿estamos preparados para la guerra?
Sociológicamente, nuestros militares sí. La sociedad, yo no lo sé. Me parece que no. Mi bachillerato, Ángel, comenzó a los 11 años. Y a esa edad leí o traduje de latín una frase que decían los romanos: si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Por supuesto que yo entonces no entendí lo que quería decir hasta pasada la reválida. Pero desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la excepción de la Guerra de los Balcanes, hemos tenido paz hasta que el déspota de Rusia, Putin, invadió Ucrania. Y la paz se basó en la creación de la OTAN y en que la Guerra Fría es muy difícil que se caliente porque las peligrosas armas nucleares pueden llevarnos al desastre y a un camino sin retorno, y todo el mundo quiere volver de una guerra, incluso Putin. Y China le hará arrumacos, pero la dictadura china necesita consolidar su prosperidad y tiene tantos activos en la bolsa de Nueva York que le pondrá buena cara al déspota y no le renegará, pero porque así se debilita Rusia y nos debilita un poco a Occidente. Nadie quiere la guerra. Pero cuando esas tontas contemporáneas dicen que lo que hay que hacer es amar la paz, como si la regalaran en el Black Friday, que me tiene harto, se olvidan de que gracias a estar preparados en la batalla de Lepanto en el siglo XVI, no están hoy nuestras esposas e hijas con un velo o un burka, porque los musulmanes ya habían llegado hasta Viena. Y si no hubiera sido por Estados Unidos y el casi millón de soldados que envió Canadá en 1944, igual ahora la esvástica nazi se veía en todos los ayuntamientos y edificios oficiales de Europa. Y no me cae nada bien Donald Trump, no me cae bien, pero cuando dice que los europeos nos debemos rascar el bolsillo, tiene razón, porque Estados Unidos es, hasta ahora, el país que ha puesto más muertos y más dinero para salvar las democracias europeas. Bueno, también podemos quedarnos solo en pedir la paz, como cualquier tonta contemporánea, y dejar que Putin invada el continente.
Joder, cómo está el mundo. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Otro para ti.